Buenas tardes, saludos a todos. Aquí volvemos con un poquito más de información. Y en este caso, como canta la perdiz, pues es información del campo, de la caza, de la pesca, de la naturaleza, de la micología, de todo lo que nos gusta en esta casa celebrar cada miércoles con nuestros expertos. Hoy toca el turno de que solo nos visite uno de ellos, pero bueno, es un libro abierto, así que no vamos a tener problema en ampliar nuestro conocimiento siempre que estemos de la mano de don Tello Antolín. Bienvenido a COPE, Tello.
Muy buenas tardes, Manuel. Saludos a todos y a todas.
A todos y a todas, eso es. Muy bien. Bueno, la verdad es que tenemos un programa un poquillo denso por delante porque tenemos que hablar de normativa, entre otras cosas, ¿no? Porque nos hemos llevado un susto, por lo menos yo me lo llevé así, el pasado lunes, un pequeño sustillo, tampoco fue a más, de algo que yo creo que debemos de finiquitar y dejar solucionado de una vez por todas para que no vuelvan a tocarnos en donde más nos duele, a la gente que nos gusta la caza y que defendemos que es un argumento principal, sobre todo en lo económico, entre otras cosas, para nuestros pueblos, para nuestro mundo rural. Para que no vuelva otra vez a ocurrir lo que tristemente pasó a principios de este año, creo que hay que dejar las cosas bien atadas y puede que ahora sea el momento. Ahora lo argumentamos, pero antes no pierdo las buenas costumbres y le pregunto antes a Tello Antolín cómo está el campo. Tello.
Bueno, ya lo ves. Este bendito agua que está cayendo.
Ha caído muy bien, ¿eh? Hoy por la mañana.
Sí, sí, está cayendo de maravilla. Y ha caído todo este otoño. Y bueno, pues, en fin, para el campo, para la salud del campo, esto viene de mil maravillas.
De perlas.
De perlas. Para las labores del campo, ¿qué contar? Se está haciendo una sementera buena. Yo creo que los agricultores tienen que estar muy, muy agradecidos que el cielo se haya abierto de una puñetera vez, entre comillas. Y bueno, en cuanto a las especies, pues yo estoy muy contento porque este año ha habido poco brote de misomatosis en los conejos, aun sabiendo que las especies, por desgracia, tienen sus enfermedades propias y las agregadas. Pero bueno, el campo con muy buena salud, muy bonito, luciendo esos ocres otoñales que es una pasada, es una policromía ver ahora.
Casi blancos, ocres por aquí, por el sur, por arriba blancos ya, directamente,
pues,
blancos.
Pues todavía más bonito y además este año la nieve se adelantó, aunque hay un refrán muy castellano que bueno, pues que si se aplica no miente, por los santos, nieve en los cantos. Y bueno, ya hemos pasado la etapa de los santos y en fin, yo creo que viene muy bien.
¿Y para los ríos?
Y para los ríos, pues vienen fuerte, vienen con caudal, pero vienen muy bonitos, porque como tampoco ha sido una lluvia torrencial donde haya arrastrado, en fin, todos los tributarios a los ríos principales, lodos o cosas, como había tanta sequía, yo creo que viene muy bonito, pero con agua. De hecho, yo llevo 15 días sin mojar las ninfas, pero mañana seguramente no. Bueno, mañana no. El viernes o el sábado, que ha bajado un poco cada, si no sube con estas lluvias de hoy, intentaremos pasarlo bien, que es lo importante, Manuel.
Antes de que me hables de las sensaciones que traes después de esta nueva temporada también y de migratorias que veo por aquí que me tienes apuntado que están llegando, que han llegado ya las migratorias, vamos a hablar de ese tema que teníamos entre manos, que es lo del asunto de la ley de caza en Castilla y León. Nos desayunábamos el pasado lunes con una noticia que decía que la ley de caza en Castilla y León es considerada inconstitucional por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. Lo firmaban cuatro magistrados con un voto particular, esto es que no era unánime, ya que uno de ellos, concretamente es Felipe Fresneda, rompió esa unanimidad de la sala. El tribunal sostiene que la ley de caza aprobada por las Cortes de Castilla y León vulnera el principio de separación de poderes reconocido en la Constitución. Vamos a recapitular y a explicarlo para que la gente lo entienda. Lo primero, teníamos una normativa obsoleta en la comunidad, lo hemos dicho aquí muchas veces, en tanto a cupos, en cuanto a especies, que no debían de estar en esa reglamentación, pero que aparecía, lo habíamos denunciado, ¿verdad, Tello?, aquí en múltiples ocasiones. Después pasó lo que tenía que pasar, que al final PACMA terminó denunciando que la caza en Castilla y León incumplía las directivas europeas de protección de hábitats y de aves silvestres. Todo esto por esos cupos y esas especies que estamos hablando. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León tramitó la denuncia de los ecologistas a principios de año, vio indicios de incumplimiento de esas directivas europeas y dictó un auto judicial con medidas cautelares que obligaban a la suspensión de esa actividad cinegética. O sea, nos hicieron parar a los cazadores en Castilla y León. Los partidos políticos, a través de las Cortes de Castilla y León, tramitaron una nueva ley de caza, un nuevo decreto,
bueno,
nueva orden,
bueno,
entre comillas,
bueno,
y así la caza volvió a Castilla y León. Con ese trámite volvió otra vez la caza a Castilla y León y hemos podido disfrutarla hasta el día de hoy. Entonces PACMA volvió otra vez al Tribunal Superior de Justicia y al Defensor del Pueblo, Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, el Defensor del Pueblo también aquí, denunciando que era inconstitucional esta recién aprobada ley de caza. Ahora, este tribunal dictamina lo mismo y lo sube de nivel, lo sube al constitucional. ¿Por qué puede ser inconstitucional esta norma? ¿Por qué dice esto el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León? Pues vamos a intentarlo explicar. Es por la ley de proporcionalidad, por el principio de proporcionalidad. Porque se da una paradoja. Tenemos una ley que determina qué especies se pueden cazar, en qué días, en qué periodos son hábiles para la caza, y por otro lado hay una norma que supuestamente tiene un rango inferior que regula qué especies tienen mayor nivel de protección y no pueden ser cazadas. En consecuencia, la sala ha recordado que tiene que haber una proporcionalidad. Esa norma no puede quitarle a la otra control en la regulación, vamos a decirlo así. Y se produce esa paradoja y por eso creen que es inconstitucional. ¿Y ahora qué? Bueno, pues ahora de momento lo que sabemos es que la Junta de Castilla y León lo ha hecho por medio de por ejemplo, el consejero de Fomento y Medio Ambiente de Suárez Quiñones, ha dicho que no entiende que esa ley sea inconstitucional y defiende precisamente los argumentos presentados por el magistrado que había emitido el voto particular en el auto de la sala, que es Felipe Fresneda. Ese magistrado, recordemos que ya en su día, antes de que se suspendiese la caza, también se opuso a que hubiese unanimidad en ese tribunal por lo mismo. En la Junta están trabajando en un nuevo texto, tienen ya, según parece, el primer borrador de ese texto. Se lo han presentado a algunos cazadores y algunas también sociedades, y se va a presentar también a organizaciones agrarias para tener una nueva y definitiva ley de caza que, como digo yo antes, debería de dejarlo todo muy atado y bien atado para que no vuelvan otra vez a intentarlos echar abajo nada. En tanto no resuelva constitucional, si es o no es inconstitucional, los cazadores vamos a poder seguir adelante con nuestra práctica cinegética y mientras pues estudiando ese borrador que nos presenta la Junta. No sé si tienes algo que añadir, Tello.
Pues esto es lo mismo, de lo mismo, de lo mismo, de lo mismo. Hasta que no se solucione esto, hasta que no se solucione las especies cazables en esta comunidad, esto no se va a arreglar. Y es que no se modifican. Vuelvo a repetir, y esto es dar...
Es echar mucho más...
Esto es marear la perdiz. Esto es lo mismo que lo que hemos vivido...
Día de la marmota, de lo que vivimos antes de que se suspendiese.
Contado o escrito de otra manera, pero es igual.
Sí.
O sea, toda la gente que nos está escuchando, que nos está oyendo, la dices que en esta comunidad, en el siglo XXI, en el 19 años, se cazan 25 especies de aves y se echan las manos a la cabeza. Y es lo que acaba de leer Manuel. Se cazan 5 especies de mamífero de caza menor y se cazan 8 especies de mamífero de caza mayor. Bueno, pues lo que pide esta gente es que se regule de una puta vez esto. Hablando pronto, que se regule. Que se regulen las medias vedas, dependiendo de cómo vengan los años. Que sabemos que las codornices es una migratoria que viene a reproducir a la península ibérica. Y no se caza en el mundo ninguna especie que vaya a un país a reproducir, nada más que aquí. Y lo que quieren es que sí, que sigamos cazando, pero que regulemos la media veda.
¿De qué forma?
En cupos, 25. Pues a mí me parece exceso todavía, 25 codornices. Aunque este año... El cielo es el que te da el que te da estas bazas, estas jugadas, pues han criado en ciertas zonas, ha criado bien la codorniz, en ciertas zonas, aún no tradicionales codorniceras, y la gente pues ha hecho los cupos de 25. Si a mí me parece cojonudo que la gente haga el cupo de las 25 habiéndolas, pero otros no las han visto y otros pues no han podido salir por el estado del coto, o sea, por el estado, pues por las agriculturas tan modernas que no tenían
por lo que sea,
bueno, y lo que quieren es que se regule de una puñetera vez. Aquí hay especies que se cazan que a mí, si yo ahora las menciono, me da hasta vergüenza. Porque me da vergüenza de que en el siglo XXI se sigan cazando estas especies que nunca han tenido interés cinegético. Que estamos hablando de una normativa cinegética, Manuel. Y no tienen interés cinegético. Y lo voy a recordar.
Vamos.
Aquí tenemos una gachadiza chica que no la conoce ni María Santísima. Es una especie, es un limícolo, que habita en los terrenos palustres y que en su día se cazó porque se cazó. Quítela usted de la normativa y deje usted a la gachadiza común, que bueno, todavía habrá alguien en Castilla y León, habrá alguien
pero
que
bueno,
las cace.
Bueno. Sí, pero bueno, tampoco es que sea precisamente la predilección de los cazadores en Castilla y León.
Las avefrías, por Dios, pero ¿quién va a disparar un ave fría? Pues aquí tenemos un cupo de 4 ave frías en Castilla y León, un cupo de 4 ave frías. Yo en la vida, en 50 años que llevo cazando, nunca he visto colgada una ave fría. Recuerdo, sí, aún siendo un niño, en aquellos años que las llamaban aquí en Palencia, se llamaban guitas, las llamaban guitas a las aves frías, ¿sabes? Y decían, bueno, pues el fulano ha comido unas guitas que saben a hostias benditas, decían. Y todavía la tenemos a la normativa. Tenemos una focha común, que es una joya de verla pasear y comer por los ríos. Que las albuferas se cazan porque hay exceso de fochas, pues muy bien, viva Valencia y las fallas, y que sigan cazando las fochas. La paloma zurita, una paloma que es emblemática, que es una paloma que hay poquísimas. Se ve alguna más cuando bajan del centro de Europa, aunque es una migradora parcial. Quítela usted de la normativa, pues ahí la tenemos. Y luego pues tenemos también algo que yo he apuntado, tenemos 4 zorzales que sinceramente a mí me gustaría que la gente dejara descansar un día las perdices y se dedicara a cazar los zorzales, que aparte de, bueno, no es cazar, es tirar, porque hay verdaderas especies en la normativa que no se cazan porque no tiene interés en el referente de cazar. El perro no interviene nada más que para el cobro, que sería, voy a cazar torcaces. No, vas a tirar torcaces, cazar no vas a tirar. O sea, no vas a cazar, vas a tirar.
Cazar implica el trabajo previo del perro, claro, lógicamente.
Pues los zorzales, hay 4 zorzales que verdaderamente, bueno, hay 2 que son verdaderamente abundantes. Que yo el domingo vi una entrada de zorzales increíbles, sobre todo el común y el alegre rojo. Pero el charlo y el real, seguramente que los vecinos leoneses, alguno cacen algún charlo o ya, algún real estamos, en el norte. Pero no está... generalizando igual. En cuanto a especies, luego hay la tira de ellas que bueno, pues que, bueno, calla, que quitaron, se cargaron ya, uno de estos apaños quitaron la grajilla, el pato colorado, el porrón común y el moñudo. O sea, 4 patos que verdaderamente son, pues patos con poco interés cinegético de nuestra región, pero bueno, les quitaron y parece que adornaron un poco la normativa. Y luego tenemos aquí 2 liebres que yo siempre he roto una lanza a favor de ellas, que es la europea y la del piornal. Con la europea, hay una empresa en Navarra que se dedicó con ayudas de la comunidad foral
de Navarra. ¿Sabía si decías a nivel regional o
no? Sí. Pues bueno, pues hicieron un previos estudios para recuperar un poco la liebre europea en esas zonas. Pues en Álava, Navarra, Lerida y tal, toda la parte del Pirineo. Y bueno, los resultados han sido, bueno, crían muchas, sueltan muchas, se cazan pocas porque parece que los cazadores ya aún les cuesta disparar a una liebre europea. Y bueno, pues ahí está, la liebre del piornal, que es nuestra propia, de los piornos de nuestras peñas, de nuestro norte, pues eliminarla, o sea, dejarla cinegéticamente para los perros, o sea, seguirla cazando, pero sin muerte. Y yo creo que todos los agüeseros, que todos los amantes del perro de rastro...
Lo iban a celebrar,
porque al final, bueno, pues lo que estos valoran hoy es el trabajo de su perro. El trabajo de esos cachorros, de iniciarles, de cómo ladran, a dónde la llevan, cómo la traen, la han metido allí y tal. Y al final,
sí, ese trabajo.
A la hora de disparar, ¿sabes? Porque, bueno, al llevar una liebre a la cazuela ya, pues no lo sé. Me parece un poco ya, ¿verdad?
Ese trabajo que decíamos, que alguna vez lo hemos tenido por aquí en COPE, ¿no? Hablándonos de esa modalidad de rastro.
Y la respuesta de lo que acabo de comentar está aquí. Y hasta que no modifiquen las leyes y bueno, pues tampoco vamos a hablar de una prohibición, pero bueno, pues que haya unas moratorias, que se fijen, que para una, para 2, para 3 años. Igual que las tórtolas, que lo hemos comentado mil veces, la tórtola común era verdaderamente plaga aquí. No había un rosal silvestre cuando yo era niño que no hubiera un nido de tórtolas. Cuando yo subía a pescar en mi primer coche que subía a Saldaña, contaba cientos de parejas. Desde el puente Don Guarín a Saldaña o a Guardo era increíble en las madrugadas esas tortolillas comiendo esas piedrecillas para bueno, pues limpiar esas mollejas como todas las columbas y tal. Y ahora pues no hay. Y claro, pues te ponen un cupo de 4 que la gente es que no las dispara. Yo estoy convencido que la gente ya se ha concienciado de una manera, sobre todo los cazadores. Y bueno, pues 4, pues bájala un par de tortolillas y modifica un poco, da buen...
En función de cómo tengas, es que es así, tiene que ir con los tiempos y tiene que actualizarse porque si no, como he dicho antes,
si no,
meten mano.
Si no van a fabricar jamás ya un 600 y ya vivimos un poco del recuerdo. Y esto pasa un poco y bueno, pues tenemos bastante aquí para divertirnos todos los domingos en el campo. Y sobre todo pues con nuestras perdices, nuestros conejos, que por cierto ha habido muy poca misomatosis. En los conejos, yo por lo menos no he visto nada, que eso pues para mí siempre es una baza a favor de esta pobre gente que tiene dos enfermedades jodidísimas y virulentas, que cuando les llega de verdad. Y bueno, pues con el tema de las liebres, todo es conocido, que bueno, ahí están con la nueva investigación, que la llaman la Misolepus. Y veremos, se han volcado ahí varias entidades, varias, bueno, las federaciones. Y bueno, pues están los laboratorios a ver si inventan o encuentran algo. Si es como pasó con los conejos, que al final de gastarse la pasta a la federación, que salió de todos los bolsillos de los cazadores federados. Quiero recordar que en pesetas eran 110 o 120 millones lo que invirtió para la vacuna contra la neumonía y al final pues ahí está.
Sí, o sea, sigue estando. Bueno, en cualquier caso, respecto a lo que decías, por ejemplo, de las liebres, parece que se ven algo más que en años anteriores. No sé si la calidad será discutible o menos discutible en cuanto a las carreras, por aquello de que, bueno, pues tienen tal presión, no solo cinegética, tienen tal presión natural estos animales que parece mentira lo fuertes que son.
Es increíble.
Lo fuertes que son. Vamos a hablar de otro asunto que tenía yo también por aquí preparado antes de que me cuentes más cosas, Tello. Es sobre FACE. FACE, por si no lo saben ustedes, es una asociación de cazadores europeos. Agrupa a casi 7 millones de cazadores en toda Europa. Y han estado reunidos con la gente del Consejo de Agricultura de la Unión Europea en Bruselas. ¿Para qué? Para discutir el futuro, también tener que ver en el futuro de la PAC, de la Política Agraria Común, para después de 2020. Pide esta gente, y por eso te pregunto, Tello, que para mejorar esta biodiversidad tiene que haber un porcentaje mínimo de áreas no productivas en la Unión Europea. Exigen que por lo menos el 7% sean áreas protegidas, no productivas, para que no se eche allí pesticidas y que se aumente también pues el número de especies en ese terreno.
Esto sabía yo que iba a llegar algún día y bueno, ha llegado ahora. Es una propuesta, pero claro, hay que recordar a los oyentes que bueno, esto ahora se quiere recuperar por la pérdida de hábitat que tuvimos en cuanto arrancó la PAC en este país. Yo recuerdo en el año 80 y a mediados de los 80 que arrancó la PAC, bueno, la pérdida de hábitat fue verdaderamente increíble. Pues como había que producir, se quitaron linderas, se quitaron arroyos, se quitaron perdidos, se quitó todo lo que estorbaba para producir. Bueno, a mí me parece bien.
Sí, lo que pasa es que ahí nos quitamos mucho perdido, quitamos mucho sitio donde encuentran cobijo.
Exactamente, es que donde la perdiz encontraba, bueno, pues su hábitat natural. Y ahora es lo que intenta, por recuperar esa pérdida de hace 20 o 20 y tantos años. Me parece estupendo, porque todo es a favor de los animales y
pero
de la fauna.
No sé si se llega a tiempo ya.
Bueno, quiero recordar también, y además tú como terracampino, pues esos, en fin, esas zonas de especies de protección para las avutardas que se subvencionaba la Junta para que las avutardas pudieran reproducir y que las cosechadoras entraran más tarde. Bueno, y al final, pues...
En ese tipo de... Vamos a ver, yo entiendo que esto favorece a las especies, el hecho de que tengan algún sitio donde cobijarse favorece a las especies al final, porque ellas mismas van encontrando también acomodo y son, ya digo, muy capaces, pese a diversas presiones de cambiar su comportamiento y de adaptarse a otros ecosistemas, pero yo no lo termino de ver tampoco la mayor de las soluciones. Es una opinión muy personal. En algunos sitios se ha planteado, bueno, pues que aquello sea una especial zona de cuidado de aves, como decías tú, Tello, que pase las cosechadoras más tarde, que no se puedan producir determinados ruidos. Luego aquello encima derivó en algunos puntos en cosas que han sido totalmente escandalosas, como que, por ejemplo, 25 años después de haberse acogido a ser una zona especial protegida de aves, no pueda pasar una carretera por allí a no sé cuántos metros, y eso ha provocado que no haya alguna autovía en alguna zona en la que debería de haberlo porque hay mucho tráfico. Bueno, bueno, hay que intentar poner de acuerdo en un ten con ten a todos, pero eso va, me da que va a estar muy difícil.
Es imposible, nada más que bueno, la caza en esta comunidad está en manos, pues siempre lo he dicho, de los presidentes, los cotos de caza, que dentro de la normativa tan asquerosa, tan repugnante que tenemos y tan perniciosa para los animales,
hacen su propia regulación.
Exactamente, que regulen los cotos, que regulen las especies. Este año han repuntado las perdices, pero si es que nadie ha hecho nada por ellas. Nadie las ha llevado un puñado de trigo ni las ha puesto un poco de agua, nadie, excepto en algunos cotos que son bien gestionados, llevan gestionándolo muchos años y son los presidentes los que verdaderamente marcan,
sí, imponen,
ese tipo de trabajo.
Imponen
trabajos.
El criterio y se enfrentan, hay que decirlo así, y hay veces que se enfrentan a sus propios socios,
sí,
porque no todo el mundo lo entiende,
sí, al final
se tiene que poner firmes y se llevan alguna carada, hay que defender también esa
muchas caradas, pero vamos, mientras estén ellos los 4, 5, 6 años de legislatura en el coto, van a hacer lo que ellos y la junta directiva crean lo oportuno, siempre y cuando echen mano a los estatutos internos del coto.
Muy bien, Tello, dejamos este asunto, las dos cuestiones estas que quería hablarte, para que me cuentes esa llegada de las migratorias a nuestra península.
Pues una maravilla, lo que estaba comentando de la entrada de zorzales, ha sido impresionante. Pues de becadas, mañana yo debuto, aunque el domingo me la jugó una, pero muy bien jugada. La dama del bosque me salió, bueno, pues emputecidamente entre la vegetación. Y bueno, pues como un principiante, pero bueno, es ir a la cosa de tirar esa becada. Allí la mandé, pues unos plomos del 7, pero no la enganché. A veces yo no soy de estos atrevidos que enseguida tiran, pero fue de repente. Sin querer, queriendo, pero bueno, allí la mandé y yo pensaba que todavía la había enganchado. Y no, y estaba la muy dama del bosque, pues en un sitio, pues verdaderamente increíble. Si me dicen a mí que había pasado allí la noche o había amanecido allí, pues es totalmente accidental a donde normalmente ellas suelen acostarse. Y por lo que me llega y por lo que me comentan, pues ya se están cazando algunas. Y con este temporal fuerte, pues igual mañana, como decimos los cazadores, igual acaricio la bella pluma de la dama del bosque y puedo quitarle esas dos plumas trofeo, la pluma del pintor, y puedo pegarlas en mi diario, como he pegado otras veces, que es el trofeo de esa becada. Ah, y por cierto, y ahora coger esas plumas tan maravillosas que tienen en el, bueno, en la glándula sebácea, en el apéndice, en la oropigia que se llama, para montar esos tricópteros
para la pesca.
Para la pesca, sí, hombre, no lo conocía, pero no conocía esas plumas, pero la verdad que, bueno, ahora pues con esta gente tan maravillosa que da cursos de montaje y tal.
No hace falta que te vayas casi ni a un curso, si sí, en YouTube tienes de todo.
Sí, pues bueno, pues en fin, a ver si tengo suerte mañana y puedo cazar alguna.
Monta la gente moscas que da gusto.
¿Que ha entrado becadas? Pues bueno, no han entrado muchas, pero la gente ya ha levantado alguna. Y es tiempo de ello. Ahora en la primera quincena es la entrada y la fuerte de caza es de la primera quincena, vamos, del 15 de noviembre, la zona fuerte, al 15 de diciembre es un mes fenomenal para cazar becadas.
Que los que vais a por la dama del bosque casi no dormís, pensando en ella, que dice el otro.
Bueno, pues sí, a veces ya das un par de vueltas más de lo normal.
Sí. En cuanto a las especies, ya hemos hablado, de las que se cazan, dicho está todo. Y luego, bueno, vamos a repasar también, si te parece, nos queda un minuto y pico, el calendario de la naturaleza, que dice que en noviembre la grulla grulleando.
Así es.
Vale. Y que los patos
Parpando. Todos vocear, todos chillar, todos gritar. Ah, por cierto, ya he oído verdaderos escándalos de los ansares en sus migraciones a la Laguna de la Nava o a Villafáfila y tal. Yo creo que, bueno, que se están asentando ya, como todos los años, y bueno, pues es una migración verdaderamente fascinante. Desde el punto de vista ornitológico, pues el conocer un poco la migración del gran ansar, pues es espectacular de dónde viene.
Y tenemos también la oportunidad de conocerlo un poquito más de cerca, que no es sencillo. Tenemos un sitio maravilloso, privilegiado, que es el espacio que se habilitó en la Laguna de la Nava, digamos, de Fuentes.
Que, por cierto, ahora es cuando hay que llevar los niños a visitar la Laguna de la Nava y hacer un poco turismo rural, porque bueno, pues oye, el tomar un, ¿cómo se dice?, el tomar un verdejito en Fuente de Nava, en Mazariegos, en Castromocho, qué rico, con una tapita, llevas a los niños con los prismáticos, los niños encantados, bien abrigaditos, porque ahora las madres les abrigan demasiado. Antaño íbamos en pantalón corto a la escuela, con esos chupiteles, ¿sabes? Y no pasaba nada.
Mira cómo os habéis criado.
Claro. Y ahora los niños, pues bueno, pues yo, en fin, hago un llamamiento a esas madres, que las encanta. Lo que pasa que son más holgazanote los padres que los niños. Y dejarle de pegar tanto al móvil y a los niños, a la Laguna, a la Nava, o a Villafáfila, que en Villafáfila, bueno, pues está el centro de interpretación allí de aves, que es maravilloso. Y si no a la montaña, y si no a los niños, pues no sé, tírenles ustedes desde el Puente Hierro y les recogen la lanera, hombre.
Tienen que salir de casa, los peques tienen salir de casa. Hoy es el día, por cierto, mundial de la infancia, y han venido a reivindicar sus derechos, y no viene dentro de sus derechos el hecho de que los papás les eduquen de cierta manera, ¿eh? Ahí sigue habiendo un vacío legal, ¿eh? El tema de
sí.
El tema de dejarlos apartados en un lado y les das una cacharra con botones.
Pero los niños tienen que conocer el mundo rural, los niños tienen que salir, tienen que conocer todo. Ya no es conocer una vaca en un pesebre, es conocer todo. No,
y aquí los de Palencia todavía saben de dónde sale la leche, que dicen que no sale del tetrabric, que sale de la vaca, que en Madrid pasa.
Sí.
Que eso en Madrid pasa.
Es increíble.
Don Tello Antolín.
Bueno, Manuel, un placer como siempre, hablando de lo que nos gusta, de la caza, de la pesca y sobre todo de nuestra madre, madre.
Escucha, te voy a contar una anécdota, en medio minuto que me digas, una anécdota buenísima. ¿Sabes qué he cenado el otro día?
Pues algún gourmet del campo, no, seguro.
He cenado coprinos.
¡Ole!
Que estuvimos hablando aquí de ellos con Vicente el día que vino, el último día que vino.
Con el tío Níscalo, ¿estuviste? Sí.
Y es que resulta que salieron en el jardín de mi casa y no sabía lo que eran. Y me dijo Vicente, mira a ver, acórtales, haz foto, vídeo, tal. Son coprinos, eso está maravilloso. Son setas súper efímeras, en dos días estaban negras.
¿Y en tu jardín?
Y en mi jardín.
Ahí va.
Maravilloso, me supieron a teta, hay que decirlo así, me supieron a teta. Me dio todas las pistas el bueno de Vicente. Por cierto, hubo una cosa que no me gustó. Me dijo que salían las escombreras. Le digo, oye, que han salido en mi jardín.
Joder.
No en una escombrera.
Este tío Martín también, como es.
Muy bien, Telluco.
Lo dicho.
Nos vemos. Gracias por todo.